Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy vamos a hablar pues con un colaborador de esta casa, pero que además también es noticia por aquello de que ha publicado un trabajo, un libro sobre populismo. Él está en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco y, bueno, pues es doctor, en este caso, en la universidad. Unai, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Unai Aedo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Unai?
Egunon.
Bueno, Unai, además te pillo en la uni, ¿no? Porque hoy tienes trabajo, claro, evidentemente, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Bueno, estaba hablando yo de tu libro, el libro Populismo, es un concepto político multidimensional. Algunas veces lo hemos referido aquí, hemos hecho alguna referencia, pero, bueno, lo utilizas como concepto político completo, ¿no? Además, con todas las etiquetas que uno podría imaginar. Vamos a ir por partes. En principio, Unai, ¿cómo definirías ese populismo? ¿Qué papel juega, ¿no? ¿Cómo definirías el populismo en la época actual, en ese enfoque multidimensional que le das?
Pues, hombre, para empezar, sería muy muy difícil, desde luego, Koldo, dar una definición, ¿no? Por todo el debate que hay sobre el concepto. Por un lado, si nos vamos a términos más académicos, ¿no? Pues podríamos decir quizá que el populismo precisamente es un concepto político multidimensional. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esa multidimensionalidad? Porque por un lado podemos hablar de ese fenómeno como una ideología, ¿no? Una ideología que tendría en el centro el concepto de pueblo, también otro concepto del que podríamos estar hablando, ¿no?
Te da para otro libro. Pues, ese te da para otro libro.
Nos da para otro libro, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que en líneas muy abstractas, muy generales, ¿no? El populismo podría ser definido como una ideología que toma fundamentalmente como sujeto político e histórico al pueblo, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el liberalismo hace con el individuo, o el socialismo, el comunismo, pues hacían con la clase obrera, ¿no? Sí que es verdad que cuando hablamos de multidimensionalidad nos referimos a lo siguiente, que es que esa ideología populista, en función del contexto histórico, socioeconómico, etcétera, ¿no? Incluso político, mediático, pues va a ir generando una serie de movimientos con características distintas o que va a ir generando una serie de organizaciones, discursos, líderes, partidos, etcétera, pues también con tintes muy muy distintos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, pues el populismo del siglo XIX sea en algunas cuestiones similar al populismo actual, pero en otras muchas, ¿no?, pues totalmente distinto.
Bueno, y si entramos en el plano más académico, sí podríamos hacer una formulación, porque tú partes además de la tradición teórica, ¿no?, de Giovanni Sartori en tu metodología, ¿no?, para abordar el populismo.
Sí, desde luego que es una, la de Sartori y su escala de abstracción, a la que, pues a la gente que le interesen estas cuestiones más metodológicas, pues le invito a leer su obra, porque es muy muy interesante, ¿no? Es un autor muy conocido por el tema de los partidos políticos, los sistemas de partidos y sobre todo sus teorías acerca de la democracia, ¿no? Tú ahora que hablabas de la Europa esta liberal y tal, ¿no? En tu comentario, Goldo, pues es muy interesante este autor de Sartori también por sus teorías sobre la democracia, pero hay otro aspecto que se conoce poco, que es toda su obra en torno a los conceptos políticos, que como bien sabemos, ¿no?, pues son muy complejos y que muchas veces generan muchísimo debate. No digamos ya solo en el plano académico, ¿no?, que el debate está a la orden del día, desde luego, sino también en el plano pues más político, ¿no?, de la pugna política partidista, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo el concepto de populismo u otros conceptos, ¿no?, pues se usan por parte de los distintos partidos políticos en la televisión, en los debates, en las tertulias, en el Congreso de los Diputados y Diputadas, pues de todas las formas, ¿no? Se insulta como populista a uno, se insulta como populista a otro que es, por ejemplo, de extrema izquierda, de extrema derecha, etcétera, ¿no? Se usa digamos, de una forma muchas veces banal ese concepto.
Bueno, pues ya precisamente que nos has puesto ahí, ¿cómo explicas, por ejemplo, la dimensión ideológica de ese populismo y qué ejemplos históricos podemos o podemos considerar más ilustrativos?
Pues fundamentalmente las personas que lean el libro, ¿no?, pues verán que se trata con más profundidad los dos casos, digamos, de populismo que tradicionalmente se han considerado como los primigenios, ¿no?, como los primeros casos de populismo que surgen. Aunque muchas veces se nos diga lo contrario, podemos señalar que el populismo es un fenómeno que surge con la época de la modernidad. Es decir, es un fenómeno que surge, al igual que el socialismo, por ejemplo, o después el fascismo, etcétera, ¿no?, pues surge de la época de las revoluciones liberales, etcétera, ¿no? Y será precisamente en dos países que hoy en día están muy en boga, ¿no?, por su relación y su poder a nivel geopolítico, ¿no? Curiosamente, surgen en dos países a finales del 19, que serán Estados Unidos por un lado y Rusia por otro lado. Serán dos fenómenos que comparten algunos rasgos, pero como acabamos de decir, ¿no?, que también sean diferentes en muchos rasgos. ¿Por qué? Porque desde luego el contexto histórico, social, político, económico de los Estados Unidos de Norteamérica de finales del 19, con la situación que se vivía en la Rusia de aquel momento, ¿no?, en la Rusia que todavía era zarista, donde todavía no había ocurrido la revolución socialista, pues darán pie a fenómenos y a movimientos populistas muy muy diferentes, pero con un núcleo común. El núcleo común sería, en los dos casos, el mismo, ¿no?, entender ese pueblo como sujeto político e histórico, ¿no? En el caso de Estados Unidos, más concretamente, podemos hablar de que el movimiento populista cristalizaría después de una etapa más sindicalista, de sindicatos agrarios, etcétera, por problemas que comenzaban a tener los campesinos, fruto de la pérdida de tierra por parte de los bancos, las políticas económicas que estaban llevando a cabo las élites de Washington, etcétera, ¿no? Todas esas políticas, digamos, de corte agrario, también el impacto que había tenido la crisis económica de finales del 19, el impacto también que había tenido, curiosamente, la extensión del ferrocarril por todos los Estados Unidos, pues había generado una situación de empobrecimiento de esos pequeños campesinos, ¿no?, estadounidenses, ¿no? Pues el típico ejemplo del campesino ahí en el, ¿no?, que tenemos de las películas, en el porche, ¿no?, con su mecedora y su escopeta, ¿no? Es esa idea de campesinado en Estados Unidos. Y fruto de esa situación política y económica, pues verá mermada su capacidad adquisitiva, etcétera, y pues echará la culpa, que esto no sonará, a las élites de Washington, ¿no?, y a la ideología, digamos, más liberal, ¿no?, que se estaba cargando de alguna forma, por decirlo así llanamente, el modo de vida tradicional de ese campesinado estadounidense, digamos, que estaba idealizado desde la época de los primeros, de los padres fundadores de Estados Unidos. De ese movimiento más sindicalista surgirá después un partido político que será el People's Party, el Partido del Pueblo, y será, digamos, la primera vez que se hable precisamente del término de populismo. Este partido luego se presentará a las elecciones presidenciales en varias ocasiones, incluso conseguirá disputarle un poquitín, ¿no?, digamos, en esas elecciones a los demócratas y a los republicanos, los votos. El otro caso paralelo en la misma época sucederá curiosamente en la Rusia zarista, como hemos dicho. El fenómeno será distinto. Estos populistas rusos habían sido precisamente los que habían introducido las ideas marxistas, ¿no?, digamos, el capital de Marx en Rusia, ¿no?, en aquella Rusia decimonónica. Y serán estos los que, precisamente intentando conservar estructuras, digamos, tradicionales o arcaicas de la economía rusa, que sería, digamos, esa idea de aldea comunitaria, campesina, pues los que intentarán, digamos, dar una respuesta a los problemas que se estaban planteando a Rusia precisamente en términos de industrialización, modernización, no solo económica, sino también política, ¿no? Y estos populistas pues intentarán dar desde esas estructuras más tradicionales, políticas, sociales y económicas de la aldea campesina, ¿no? Hay todo un movimiento de ir hacia el pueblo, ¿no? De ir al pueblo, de vivir con el pueblo, con esas masas campesinas, y por tanto darle un peso, digamos, en esa transformación, modernización de Rusia, ¿no?
Bueno, y si esto lo contextualizamos actualmente, observamos, ¿no?, que cualquier crisis política, cualquier crisis económica, e incluso podríamos decir que crisis identitaria, hace que rebrote el populismo, claro, incluso en estas épocas, evidentemente.
Sí, sí, desde luego que ya en esos dos primeros casos de los que hablamos en el
tiene que
en
ver
libro,
con eso, además, sí.
Esos tienen que ver con eso, ¿no?, con los problemas que suele generar precisamente la modernización, digamos, que hoy en día estaría cristalizada en la globalización, ¿no?, que se ha llamado, ¿no? Quizás una aceleración de ese proceso de modernización, de globalización, que suele generar precisamente resistencias o algún tipo de respuestas en algunos sectores de la población, y de hecho de ahí suele surgir precisamente el populismo. En estos dos primeros casos del siglo XIX, curiosamente, ya vemos todas estas dinámicas, ¿no? Incluso quizás si nos vamos al estadounidense y a ese partido del pueblo estadounidense del siglo XIX, pues podemos ver precisamente todo ese, digamos, todas esas características del populismo, precisamente de, digamos, de ir contra algunas cuestiones, ¿no?, o plantear al menos alternativas o algún tipo de resistencia a esa modernización, digamos, ¿no?, a esa rápida modernización, a ese para que la gente nos entienda, ese cuando, digamos, cuando esa idea de progreso o ese progreso va demasiado rápido, ¿no?, cuando los cambios son demasiado rápidos para que algunos sectores de la población los asimilen, y entonces se generan algún tipo de resistencias de tipo populista.
Entre las muchas aristas que tocas, porque también mencionas, lógicamente, la relación entre el populismo y la democracia, ¿no?, fundamentalmente, muchas veces están en colisión, ¿no? Son como planetas en colisión.
Sí, desde luego que desde el punto de vista más filosófico, ¿no?, quizás ha habido grandes debates en torno a esta cuestión, y fundamentalmente pues sería por las formas, ¿no?, que adopta muchas veces el populismo. Si vamos precisamente a esos populismos del 19, sobre todo con el estadounidense, que sería el más equiparable por las condiciones sociales, políticas y económicas a lo que hoy en día podemos denominar como populismo también, ¿no?, en nuestras democracias, pues podemos ver que ya surgen esos discursos precisamente antielitistas, antiélite política, antipartidos políticos tradicionales, ante esas instituciones democráticas que estarían precisamente manoseadas, no manipuladas por esas élites políticas tradicionales, esos partidos políticos tradicionales, etcétera, ¿no? Y esto ha dado pie a esa discusión en torno a si el populismo, ¿no?, pues es un fenómeno beneficioso para la democracia, es decir, que viene a renovar la democracia, o si por el contrario, pues sería un fenómeno que genera problemas precisamente para la democracia, incluso que podría, digamos, llevar a su destrucción. Por lo menos, sí que es verdad que parece que el populismo, al igual que otras ideologías de otros tiempos, ¿no?, pues puede generar conflicto político, y que puede generar polarización política, y que puede generar precisamente pues una especie de ruido dentro de las instituciones democráticas, ¿no?, que puede llevar precisamente a la complejización de poder formar gobiernos, etcétera, ¿no?
No sé, yo iba incluso hasta más lejos, ¿no?, porque yo me remontaría al siglo XVIII casi casi para hablar del despotismo ilustrado, porque muchas veces, claro, estos populistas al final dicen todo para el pueblo, pero luego a la hora de la verdad toman decisiones sin el pueblo, ¿no?, en muchas ocasiones.
Sí, ese es otro de los puntos quizá que se podría hablar a la hora de precisamente de hablar del populismo, ¿no?, de las formas que suelen digamos operar en el plano más político, ¿no?, de la pugna político-partidista, ¿no?, y que muchas veces en función del contexto en el que se vive, ¿no?, pues estos partidos pues tienden a eso, a digamos, a unas prácticas donde el liderazgo adquiere mucho peso. Sin embargo, no podemos decir, curiosamente, Koldo, no podemos decir que estos liderazgos populistas de tipo casi mesiánico, ¿no?, muchas veces, ¿no?, o incluso caudillista o dictatorial, que fueron muy típicos en Latinoamérica a mediados del siglo XX, y que quizás hoy en día, por gracias o por culpa de los medios de comunicación y de las redes sociales, etcétera, pues están tomando muchísimo más peso, ¿no?, estas figuras de liderazgo o de hiperliderazgo mediático, ¿no?
Sí, no, estaba pensando, es que tenemos, se nos acaba el tiempo ya, Unai. Bueno, Unai, yo lo único que voy a hacer es recomendar a aquellos que quieran profundizar en lo que es el populismo, pues nada, recomendarles que se acerquen a tu libro, a tu obra, que es un trabajo además que te ha servido además para el doctorado. Lo que pasa que yo, como te conozco, has hecho un resumen del resumen del resumen.
Sí, bueno, Koldo, solamente dar las gracias al grupo de investigación también Cibercity de aquí de la Uni por haber contribuido a esta publicación también, y bueno, pues invitar a todas las personas que nos escuchan, ¿no?, pues a leer el libro, porque creo que les va a servir para ver que más allá de una palabra que se insulta como un, digamos, que se utiliza como un insulto, ¿no?, como una cuestión peyorativa, pues se van a encontrar que es un concepto, pues, que es todo un mundo, ¿no?, que tiene una historia, una trayectoria y que merece la pena rastrear.
Bueno, pues Unai, nos vemos cualquier día por aquí, ¿de acuerdo? Venga, Unai Aedo, es que ricasco, Unai.
Shuri, Koldo, venga, que tengáis buen día.
Lo mismo.